Herrera en COPE Gran Canaria.
Muy buenos días, ¿qué tal? Ya es jueves 28 de agosto, de esta última semana del mes de agosto. Son las 10 y 6 minutos y arrancamos Herrera en COPE Gran Canaria. Soy Fernando Cárdenas y voy a estar contigo hasta las 12. Cada vez resulta más difícil mirar hacia otro lado, son más las personas que vemos viviendo en la calle. En un banco, en la entrada de un cajero, en una esquina del barrio, rostros que se multiplican en silencio, que nos interpelan día a día y que nos recuerdan que el problema de la vivienda se ha convertido en una de las grandes urgencias sociales. Los alquileres disparados, la falta de vivienda accesible y unos recursos públicos que no siempre llegan a tiempo están empujando a muchas de esas fronteras que nadie debe cruzar. Quedarse sin techo. Lo que antes parecía una realidad lejana, hoy está a la vista de todos. Y hablamos no solo de quienes ya arrastran una vida dura, sino también de familias que no pueden afrontar un precio del alquiler, de personas que trabajan pero no llegan a final de mes, de mayores que con pensiones no cubren incluso lo básico. Caritas, otras entidades sociales tratan de dar respuesta, de acompañar, de poner lo que falta, pero también reconocen que no dan abasto. Los ayuntamientos y las administraciones locales hacen lo que pueden, pero la sensación general es que faltan recursos, coordinación y, sobre todo, voluntad política de situar la vivienda en el centro. El resultado es visible: más personas en la calle y más precariedad. Y la pregunta, pues, podría ser: ¿cómo es posible que una tierra como puede ser Canarias, que vive del turismo y que al final genera riqueza, pues haya tanto vecinos sin lo básico? Pues hoy desde este programa queremos abrir esa reflexión, porque tener un techo no debería ser un privilegio, sino un derecho, y porque detrás de cada persona en la calle hay una historia, una vida y una dignidad que no podemos seguir dejando al margen. Vamos con la información del tiempo. Y en las próximas horas, en Gran Canaria, vivirá una jornada tranquila, con cielos de intervalo nubosos que irán dando paso al sol. Durante la mañana la temperatura oscilará entre los 22 y 24 grados, subiendo progresivamente hasta alcanzar los 27. En las costas, es donde más se va a notar esa temperatura, a partir del mediodía. En el interior y ambiente será más fresco, acompañado de brisas moderadas que aportarán sensación agradable. Ya por la noche regresan algunas nubes bajas y los termómetros descenderán hasta los 23 grados. En definitiva, un día estable, sin fenómenos adversos e ideal para disfrutar de un buen día en la isla. En estos momentos el mercurio marca 18 grados en Artenara, 21 en Agaete, 22 en Mogán, y en la capital en estos momentos marca 22 grados. Dame un minuto y te hablo de la otra cara de San Bartolomé de Tirajana, la creciente presencia de personas sin hogar.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Últimos días. Renueva tu sofá con 60% más 25% extra de descuento solo en Dormitorum. Estilo y comodidad para tu hogar. Ahora a un precio imbatible. Confía en Dormitorum, gente despierta.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Nueva tienda 5 océanos en Gran Canaria, en Teror.
Hasta el 30 de agosto, grandes ofertas de apertura. Y además, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Recuerda, por cada compra de más de 20 euros, un vale de 10 euros de regalo.
Solo en el nuevo 5 océanos de la Carretera General de Teror.
5 océanos.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas. Pulpo, buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
FP o universidad. ¿Aún tienes dudas? La FP es más práctica, más corta, con mayor empleo y conectada a la universidad. En ICSE podrás realizar un ciclo superior más un grado en la universidad, doble titulación, doble futuro. Sesión informativa en ICSE, martes a las 19 horas.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Te lo comentaba antes de irnos en este bloque publicitario, de hablarte de la otra cara de San Bartolomé de Tirajana, la creciente presencia de personas sin hogar, porque las calles de San Bartolomé de Tirajana esconden cada vez más historias de personas, pues lo he comentado, que no tienen techo, en bancos, en paterres, en bajo puentes, en cuevas o chabolas improvisadas. Muchos sobreviven como pueden en un municipio donde contrasta la imagen del lujo con la dureza de la exclusión social. El ayuntamiento ha anunciado que está trabajando en la elaboración de un censo para dimensionar el problema, pero desde la oposición se cuestiona si se está actuando con rapidez y la contundencia necesaria. Hoy nos acompaña Conchi Narváez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, para conocer su valoración y qué propuestas plantea el grupo. Muy buenos días, Conchi, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, pues nada, no sé cómo está la situación, qué diagnóstico hacen, porque es una situación complicada y de las personas sin hogar que viven en el municipio, porque parece que van a aumento, ¿no?
Exacto, es una situación muy delicada, muy sensible, y estamos preocupados porque realmente lo que nos llama muchísimo la atención y lo que nos enciende la luz de alarma es que estamos cada vez peor. Pero sobre todo lo que me enciende a mí la luz de alarma es, yo he sido alcaldesa 2 veces en San Bartolomé de Tirajana. Y esto lo digo porque durante todos estos años ha estado en funcionamiento un proyecto, en este caso un centro, que era muy importante en esta labor de atender a todas estas personas que no tienen techo, que no tienen un hogar y que están en esta situación tan vulnerable. Y este centro se llama Caipso, que ha estado prestando servicios pues casi 20 años y durante 20 años ha atendido a estas personas, a este centro. Las personas sin techo, sin hogar, se podían duchar, podían tomarse su medicación, comer 3 veces al día, lavar su ropa. Hay un espacio donde podías lavar tu ropa, secarla, asearte. Y yo creo que son temas muy básicos a nivel sanitario que estas personas tenían por lo menos este mínimo. ¿Qué ocurre? Han cerrado este centro sin ningún tipo de alternativa. Por eso estamos peor que antes. No solo porque el número de personas ha ido aumentando, sino que ahora estas personas no tienen ningún tipo de cobertura, están en las calles de San Bartolomé Tirajana y por eso tan acertadamente, como tú decías, está esa imagen de lujo y turismo espectacular que hay en San Bartolomé Tirajana, riqueza, economía por un lado y muchísima pobreza y cada vez más en las calles, porque ahora esas personas están en las calles, en las puertas de los supermercados, de las tiendas,
de las
avenidas.
Conchi, perdona que te interrumpa, pero es que yo paseaba esta semana por el mismo paseo, enfrente, por el anexo 1, bueno, por abajo, y en los mismos huecos de las escaleras, gente viviendo ahí. Es que yo no sé, me quedé como...
Bueno, el último fallecido, sí, que salió en las noticias.
Efectivamente,
sin techo, sin hogar.
Es cierto que...
Vivía debajo de un... Vivía debajo de la escalera de las oficinas de turismo en el anexo.
Sí, es cierto que nosotros nos hemos puesto, lo voy a dejar claro, que nos hemos puesto con un contacto con el ayuntamiento y nos aplazan que el concejal de servicios sociales para el 17 de septiembre, ¿eh? Para que hemos intentado hablar con ellos para hablar
tener
de esta
la versión
situación.
Del ayuntamiento.
Claro, hasta el 17
lo que
de septiembre.
El ayuntamiento todo el tiempo, nosotros lo hemos denunciado varias veces, le hemos dicho los plenos, en el último pleno de que se habló de este tema, el concejal, el primer teniente de alcalde y el concejal de los servicios sociales y sobre todo el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, que están gobernando ahora, lo que decía es, bueno, vamos a reunirnos, nos podemos reunir todos, buscar una solución. ¿Para qué te quieres reunir todos si llevas 2 años gobernando y lo que tienes que hacer es volver a activar el servicio que cerraste? Tú no puedes cerrar ese servicio sin tener una alternativa, que es lo que han hecho. Han cerrado ese espacio sin ningún tipo de alternativa. Hablaban de una unidad móvil que nunca han puesto en marcha. Entonces, ¿para qué va a hacer reuniones? Si lo que tenemos claro, no hace falta, dice, anunciamos un censo, no hace falta hacer un censo. ¿Que viene bien? Claro que viene bien, porque tú te va a permitir un censo, ver la realidad que va a ser más cruel y más dura que el año pasado. En 2025, por ejemplo, Caruna, que es un distribuidor de alimentos, ha aumentado el número de personas que le tiene que dar de comer. Tiene mucho que ver con la pobreza y sobre todo con las personas que no tienen techo ni hogar.
Y Conchi, desde tu experiencia, por ejemplo, ¿qué carencias detectas en la atención que pues actualmente se ofrece o que están ofreciendo en este momento, lo que esté ofreciendo en este momento el municipio?
Claro, pero es que no están ofreciendo nada, es el problema, que lo que se estaba ofreciendo lo han quitado sin alternativas, porque si tú entiendes que ese centro no estaba ubicado en el espacio adecuado, que yo eso sí lo comparto, no estaba en el sitio adecuado, estaba en un sitio muy residencial, en un parque infantil, donde a lo mejor los más pequeños del municipio, pues veía, a lo mejor, pues algunas de estas personas, las más incívicas, hacían sus necesidades allí.
Claro.
Por poner un ejemplo, ¿qué no era el espacio ideal? Posiblemente no era el espacio ideal, pero tú no puedes cerrar una alternativa tan básica y tan esencial como la que estamos hablando, de ducharte, medicarte. Son personas, la mayoría tienen problemas mentales, tienen que medicarse, tienen que además tener un espacio de notificaciones. Se podían empadronar en este centro para recibir notificaciones de un juzgado o de una ayuda económica. Cualquier tipo de notificación les llegaba allí.
¿Pero el motivo que dan por cerrar este centro? ¿Por qué lo han cerrado?
El motivo fue que, vuelvo a repetir, hace 2 años que lo cerraron nada más entrar a gobernar. El motivo es que el sitio no es el adecuado. Yo vuelvo a repetir, si el sitio no es el adecuado, tienes que buscar una alternativa. Tú no puedes cerrar y mirar para otro lado en una situación tan sensible y tan delicada, que estamos hablando de temas sanitarios, de temas de salud mental. Entonces, ahora estamos peor porque hasta, bueno, tú lo acabas de decir, vas caminando, en San Fernando te vas por un centro comercial o por un supermercado y están en las puertas y han montado allí su espacio de poder vivir hasta que alguien los quita y se mueven a otro sitio, ¿no?
Claro.
Pero si esas personas no pueden ducharse, no pueden lavar su ropa, no pueden medicarse, ¿qué va a pasar? En cualquier momento explotará por algún lado, explota.
Es cierto que muchas de ellas, eso es verdad, que ocurre en otros municipios que el mismo ayuntamiento les da ayuda y algunos niegan, pero es que yo creo que cada vez el número es mayor, entonces
claro que
al
ocurre.
Final
son personas
es complicado.
Que muchas veces, yo recuerdo la primera vez que entré a gobernar llevaba servicios sociales y pude ver esa realidad, ¿no? Son muchas veces personas que no quieren estar en el sistema, vamos a llamarlo así. No quieren estar en el sistema, no quieren cumplir unos horarios, no quieren cumplir unas normas. Esas personas, porque este centro de Calipso no te dejaba entrar porque sí. Bueno, pues yo no tengo casa, no tengo techo, me vengo a ducharme o vengo a comer. No, tenías que cumplir unos horarios, tenías que cumplir unas normas, por supuesto, como todo en la vida. Y es verdad que hay personas que no quieren que se les ayude o no quieren formar parte, pero eso yo quiero, en mi opinión, que es una minoría.
Claro.
Es una minoría los que salen fuera del circuito, pero tú tienes que trabajar con ellos para que no solo tengan esa ayuda, sino que además, en la medida de las posibilidades de cada persona, entren en el mundo laboral, reinsertarlos y puedan aspirar a vivir, a pagar una habitación, porque hoy en día en San Bartolomé Tiajana el alquiler y el comprar también se ha convertido en algo imposible. Pero
en todos los sitios ya.
Exacto, compartir un piso con otras personas, pagar o alquilar una habitación. Digo esto porque sé lo complicado que es ahora mismo en San Bartolomé Tiajana poder alquilar o comprar.
Y con China,
pero
sí, perdón.
Tenerlo dentro de un circuito, es que si no, estas personas están perdidas.
Al final es controlarlos o tenerlos,
tenerlos
bajo una tutela, todo, ¿no? Digamos,
bajo una tutela, un control que tú sepas qué personas son, qué edad tiene, qué enfermedades tiene, que, por ejemplo, vuelvo a repetir, muchas de ellas tienen enfermedades mentales. Si no son tratadas, van a peor.
Claro. Y ustedes,
entonces,
sí, disculpa, perdona.
No, claro, entonces tener una persona que está sufriendo una enfermedad mental sin un tipo de medicación, sin un tipo de atención, ¿dónde termina eso? Pues en robos, en delitos, en agresiones, en suicidios. Es que deriva en lo peor, o sea, va a derivar en algo negativo.
Y, Conchi, ustedes desde la oposición, ¿qué propuestas
claro, estamos pidiendo,
plantean?
Estamos pidiendo que vuelvan a abrir el centro de Caipso. Si no es en ese sitio, en otro espacio. Y si no, porque además va a ser lento, si tú no lo vuelves a abrir en el mismo espacio, porque ya el espacio está ahí, lo tienes, lo puedes activar de nuevo, pero si no queremos activarlo ahí porque a lo mejor no es el sitio adecuado, hay otros centros municipales que se podrían activar con estas funciones, o las unidades móviles. Yo creo que el Ayuntamiento de Las Palmas tiene unidad móvil donde tú te puedes ir moviendo por las zonas que tú entiendas que está mayormente ubicada, o te ubicas en un espacio, esas personas se dirigen a ese espacio, esas personas sin hogar podrían dirigirse a esta unidad móvil para ducharse, para tomar su medicación, para hacerles un seguimiento en definitiva, ¿no? ¿Qué necesitas? Pues yo necesito tomarme tal medicación. Pues bueno, se la aportas a la semana, se la aportas o diariamente, ¿no? Ya eso es cuestión de, pues, de los médicos, de trabajadores sociales,
pues,
etcétera, ¿no?
Pues sí, Conchi.
Entonces yo creo que las alternativas las tenemos, pero yo creo que se está mirando a otro lado, que de momento parece fácil, o no queremos, no le están prestando la atención que esto tiene, hasta que un día pasen cosas o nos veamos tan desbordados.
Que se tendrá que actuar de urgencia al final.
Claro, pero ya será
tarde.
Será tarde en el sentido de que si no lo haces ya, esto no va a ir a mejor. Al revés, ha ido a peor y se ve. Se ve en el día a día cuando vas caminando y estas personas vuelven a repetir.
Llama muchísimo la atención, eso es una realidad. Y para gente que llevamos muchos años, yo no soy de aquí, pero llevo muchos años viviendo aquí ya. Y es verdad que cuando uno no es del municipio, pero baja, sorprende. Al final sorprende.
Sí, sorprende mucho.
Pues Conchi Narváez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, muchísimas gracias por entrar aquí en Herrera en COPE Gran Canaria y darnos su opinión.
Gracias por darle voz a todas estas personas y a esta situación.
Muchísimas gracias. Feliz día.
Gracias igualmente.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Cada mes de septiembre, Gran Canaria se prepara para vivir momentos únicos. Las fiestas del Pino se celebran en el camino, con la familia, amistades y vecinos. Recuerdos de la infancia, sonidos de timples y folías, cantos y sonrisas que llenan las calles de Teror y de toda la isla. Cantamos, bailamos y compartimos con la emoción de volver a encontrarnos. Nada nos mueve tanto como el Pino. Cabildo de Gran Canaria.
Este viernes 29 de agosto, en directo desde Artenara, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria, con motivo de las fiestas de la Cuevita. Descubre con nosotros toda la programación que ofrecen para celebrarlo y síguelo en el 103 de la FM.
Este verano vívelo al máximo en Gran Canaria y SummerCon. 4 días de LAN party, videojuegos, cosplay, K-pop, anime, torneos, Arti Halley, influencer y mucho más. Del 5 al 7 de septiembre en IFECAR. Entérate de todo en summercon.es. Con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria e Islas Canarias Latitud de Vida.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Tal sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Esta es de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Este domingo hay fútbol.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa ante el Málaga.
Te lo contaremos en COPE más Gran Canaria, en el 103.0 y en el 102.9 en el sur, desde las 6 de la tarde.
Con el patrocinio de Siscocan y KSR Home.
Este domingo, Unión Deportiva Las Palmas, Málaga.
Síguelo con nosotros.
La vuelta ya está en marcha.
A 60 de metros.
Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Luis Mateos y Eri Frade.
Último puerto.
Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
¿Quién gana aquí, Pereiro?
Y los fines de semana desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Se ha quedado cortado.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, dice, está como suelto gavete. Como gavete, como y gavete. Es por eso, es por los zapatos, por los cordones de zapatos.
De verdad, es por eso. Sí.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Nueva tienda 5 océanos en Gran Canaria, en Teror.
Hasta el 30 de agosto, grandes ofertas de apertura. Y además, por cada compra de más de 20 euros, te regalamos un vale de 10 euros.
Recuerda, por cada compra de más de 20 euros, un vale de 10 euros de regalo.
Solo en el nuevo 5 océanos de la Carretera General de Teror.
5 océanos.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en de hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Aprovecha ahora en Dormitorum. 60% de descuento más un 25% extra en colchones, bases y packs de descanso. Calidad, ahorro y el mejor sueño te esperan. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
About your baby, only you. 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's you 날 걱정하니 It's you 날 웃게 하니 말은 해도 돼 But what do you say?
Y seguimos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria, son las 10:29 y nos vamos a hablar de un tema pues que preocupa bastante porque Canarias vuelve a encabezar las estadísticas nacionales de ahogamiento este verano. Una realidad que preocupa y que además coincide con una huelga indefinida convocada por los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria que denuncian precariedad laboral y la falta de medios. Para analizar esta situación y ponernos en contexto, Hoy tengo en línea a Alberto García Sanz, miembro de la Asociación Española de Prevención y Ahogamientos y vicepresidente de Educación de Entrenamiento de la Asociación Latinoamericana de Salvamento Marítimo y Socorrismo, con más de 30 años de experiencia en este sector. Y con él, que lo tengo en línea ya, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues contigo queremos entender qué está pasando en nuestras playas, qué estamos haciendo mal y qué soluciones son urgentes. Buenos días de nuevo, Alberto. Y bueno, ¿cómo interpreta esta cifra de ahogamientos registrada aquí en el archipiélago?
Pues la verdad es que es un dato alarmante que lejos de mejorar año tras año parece que va en aumento. Sí que es cierto que Canarias está dentro de los primeros en cabeza, ¿no? Junto con Andalucía y otras comunidades de la península. Y es un dato que efectivamente es alarmante, porque además no se produce solo en playas, también se produce en piscinas. Ha habido un pequeño incremento también de las personas menores de edad. Y aquí tenemos un totum revolutum que no afecta solo a esta comunidad, a la comunidad canaria, sino que es un problema que se extiende, como digo, a nivel nacional. ¿Dónde están los principales problemas? No es uno solo, son varios. Entonces aquí tendríamos, primero, no hay una concienciación social del problema real que tenemos cuando nos incorporamos al medio acuático. Y esa concienciación social no existe porque nadie se preocupa de que exista. Esto pasa lo mismo y es muy similar con el tema de los incendios. Parece que no hay peligro en el medio acuático. Canarias es especialmente un lugar muy turístico, con unos paisajes extraordinarios, donde el número de usuarios que acceden a las instalaciones y espacios naturales es muy elevado. Y sin embargo, las autoridades no se preocupan de publicitar o informar a la población de cuáles son los riesgos del medio acuático. Sí. Sin embargo, sí que dan información sobre cuando te roben la cartera o dónde tienes que ir si te roban o te quitan algo. Eso está muy bien. Está muy bien, pero el usuario, el turista, y también hablo del nacional, no hablo solo del extranjero, porque también se ahoga. Mayoritariamente nos ahogamos los españoles, los nacionales, y luego también, evidentemente, el extranjero. Entonces, no hay esa información. Tampoco hay prevención en edades tempranas. Esto no se hace, esta información que digo del turista está muy bien, pero hay que llevarla a los colegios, hay que llevarla a las escuelas. Hay que establecer cuáles son las medidas de prevención, tanto en piscina como en espacios naturales. Es verdad que el local, el canario, claro que conoce las zonas de baño, claro que conoce los riesgos, pero también es verdad que en algunos casos también se arriesga más. Entonces, bueno, ahí llegaríamos a un tercer factor, que es la irresponsabilidad, ¿no?, por parte del usuario, del bañista, que conociendo el medio, pues bueno, le gusta, ¿no?, esa adrenalina. Es como los que saltan del arrecife, ¿no?, y hacen pues saltos mortales. Eso es algo
que
va a ser
imprudente también a veces.
Es imprudente, lo que pasa que es muy difícil de controlar. Claro. Pero por lo menos que se sepa y que se conozca cuáles son los riesgos que puede conllevar todo eso, porque como digo, se desconoce. Muchas veces suceden las cosas porque no lo conocemos, no tenemos conocimiento, en fin.
Alberto, también te quería preguntar, en paralelo pues a los datos que conocemos de los ahogamientos y tal, también aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria pues se ha convocado una huelga indefinida. ¿Cómo valoras esta situación desde una perspectiva frente a la seguridad ciudadana y la seguridad de los propios socorristas?
Pues a ver, aquí hay un problema que no es de ahora. Esto trasciende desde prácticamente el año 2004 en adelante, y es porque hay una formación, se produce, y hablo de la península y también en Canarias, hay una formación dispar en la formación, en las exigencias de la formación de los socorristas, tanto de piscinas, instalaciones acuáticas como espacios acuáticos naturales. Y luego también es cierto que el desarrollo de la profesión conlleva unos riesgos inherentes a la misma que no se valoran. No se valoran económicamente ni son valorados por la sociedad. Entonces, eso afecta, claro, al desarrollo de la profesión.
Claro, ayer tuvimos la entrevista a uno de los socorristas que forman parte del equipo, que va a ir a la huelga, y nos decías que cobramos 1.000 euros, ¿sabes? No llega a 1.000 euros. Y encima, lo que está pasando de ser una cosa vocacional, porque al final es vocacional, la gente no va a coger esto porque no es atractivo, ni económicamente ni laboralmente, ¿me entiendes?
Tenemos en España, a pesar de ser un país muy avanzado con respecto a Latinoamérica, tenemos un problema enorme de falta de concienciación también por parte del socorrista, y esto la culpa la tiene la administración pública. Lo que no puede ser, y fíjate, Canarias, desde mi punto de vista, es una comunidad privilegiada, porque tiene o dispone de un medio natural fabuloso y de un clima extraordinario. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede tener socorristas durante todo el año. ¿Esto qué significa? Que, como por ejemplo, Uruguay, ¿vale?, que es otro país latinoamericano, todas los socorristas, todos, pertenecen a la administración pública y trabajan durante una temporada en los espacios naturales y el resto del año, si no hay, porque es invierno, que no, como digo, no sería el caso de Canarias, están impartiendo formación en prevención en las escuelas. Esa es la solución. Esa es la solución. Contratos indefinidos. Seguridad. Evidentemente, por 1.000 euros nadie va a trabajar, ni por 1.100, porque es que un taquillero, sin ánimo de desprestigiar evidentemente a ningún colectivo de otro sector, pero un taquillero, un camarero, cualquier persona que no tenga ese riesgo de tener que salvar la vida a alguien, que cobre 1.000 euros, evidentemente prefiero realizar otro tipo de trabajo que no tiene riesgo, no pongo en riesgo mi vida, obviamente, que realizar este trabajo. Entonces, como digo, es un problema estructural y es un problema desde el inicio, ¿no? Está mal enfocado. Y luego además, hay que tener en cuenta que la formación es completamente heterogénea. Por un lado, la formación de socorrista de playas, de espacios naturales, se les exige una formación muy exhaustiva, de certificados de profesionalidad, de un título de la modalidad de salvamento y socorrismo. Pero el de piscina son 30 horas de formación. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido, porque también los certificados de profesionalidad hay para piscina y para playa. Si resulta que en playa se exige, no estoy diciendo ni que sea mejor ni peor, ¿eh? Pero la incongruencia o la incoherencia que tiene la exigencia. Si para playa se exige un certificado de profesionalidad, ¿por qué para piscina no? ¿Por qué solo se exigen 30 horas? Es ineficiente, es escaso. Entonces, hay multitud de formaciones, no hay, claro, un reconocimiento, como digo, social de la formación del socorrista, la valoración que se le da y la retribución es mínima, es muy precaria. En Canarias todavía hay socorristas porque prácticamente pueden estar todo el año, pero el problema que hay en la península en este sentido es enorme.
Claro, ¿y qué consecuencias podría, pues, para poner en contexto a los oyentes, pues, para la seguridad de nuestras playas, si no se resuelve este conflicto laboral? O sea,
pues seguramente pase lo que ya está pasando en la península, que es falta de seguridad en los espacios naturales, porque no hay socorristas, falta de profesionales nacionales, porque no quieren serlo, e internacionales. El latinoamericano que quiere venir no puede, por la heterogeneidad de la formación, que somos 17 comunidades y tenemos 17 formaciones diferentes, por lo tanto también hay dificultad para que se cubra con el socorrista extranjero. Y toda esa falta de seguridad, si tenemos en cuenta que la mitad de los ahogados que se producen, más o menos aproximadamente, se producen en espacios no vigilados, claro que esto va a ir en aumento. Si quitas a los profesionales que se dedican precisamente a garantizar la seguridad de los que luego disfrutamos en verano de estos espacios acuáticos, pues claro que va a ir en un aumento en fallecimientos, claro. Es evidente.
Y volviendo a los fallecimientos, precisamente, ¿qué medidas, no sé, tú como tanta experiencia que tienes y tal, recomendarías para tratar de reducir esa cifra de ahogamientos? Yo sé que es complicado, no hay una varita mágica, pero pues sí que se podría, a lo mejor, algún tipo de medida que seguro que falta y a lo mejor no se está haciendo.
Pues mira, a ver, nosotros vamos a realizar el primer encuentro de expertos en los que van a participar profesionales del sector de Canarias, tanto de la administración pública como privada, en octubre. Precisamente es un encuentro de expertos de seguridad acuática para determinar cuáles son las medidas que se pueden desarrollar o tener en cuenta para paliar este tipo de situaciones. En general, las medidas, como he dicho, primero, una mayor concienciación social. de abajo arriba, o sea, desde edades tempranas hasta tercera edad, ¿vale? Segundo, una formación común del socorrista, una formación en todo el territorio nacional, no diferente, la misma formación como cualquier carrera, cualquier formación que te exijan para trabajar o para el desempeño. Tercero, un mayor incremento salarial. Valorar la profesión del socorrista, la responsabilidad que tiene, que se juega la vida cada vez que entra en el mar en unas condiciones que son adversas. Tercero, invertir en prevención. En prevención es fundamental. No sabemos lo que cuesta un ahogado. El problema que tenemos en la administración es que cuando muere una persona ahogada, el que se lleva el drama es la familia.
Claro.
Pero si tuviésemos en cuenta, o sea, si hubiese un seguro que cubra todo esto, como pasa en el seguro de accidentes de coches, esto se solucionaría sin ningún problema, porque hay alguien detrás que va a pagar unos millones o una cantidad de dinero muy importante precisamente para evitar esas muertes. ¿Qué haría falta? Pues una Dirección General de Seguridad Acuática que solucione efectivamente este problema, igual que hay una Dirección General de Seguridad del Tráfico. Entonces, al final, bueno, con todo esto y luego la responsabilidad del usuario, que con eso no podemos contar. O sea, al final la responsabilidad viene de la mano de la educación.
Claro.
Entonces, claro, son muchas medidas y, ojo, no depende solo de... Depende de todos. Pero, claro, la administración en este caso sí que tiene un papel fundamental, fundamental.
Pues, Alberto, estaremos muy atentos, pues sobre todo para los que nos escuchan sobre esa huelga. Y nada, y también esa, creo que recordar, has hecho el 30 de octubre, ¿no? Una reunión...
Del 24 al 26, un encuentro de expertos.
A ver si de ahí sacan alguna conclusión. Podemos volver a hablar contigo, Alberto García Sanz, miembro de la Asociación Española de Prevención de Ahogamientos y vicepresidente de la Educación, Entrenamiento de la Asociación Latinoamericana de Salvamento y Socorrismo. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Herrera en COPE Gran Canaria.
Muchísimas gracias a todos y por favor, extremad las precauciones y disfruten del verano, que tienen un paraje impresionante.
Muchísimas gracias.
Gracias, un saludo. Hasta luego.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE más Gran Canaria.
Y continuamos en esta primera hora, son las 10:44 en Herrera en COPE Gran Canaria, para hablarles de un problema que afecta, está afectando a Tenerife de momento, que es la filoxera. Es una de las plagas más devastadoras para la vid y no ha llegado a Gran Canaria, pero la alerta de, pues está ahí. Está ahí, la prevención es clave, pues, para proteger, pues, nuestros viñedos, nuestro paisaje y un sector vinícola que forma parte de la identidad y de la economía rural de la isla. Al final, el Cabildo de Gran Canaria ha lanzado una campaña para implicar tanto a agrícolas como a la ciudadanía, ¿vale? Pues para que tenga una vigilancia activa. Pues recordando que todos podemos ayudar revisando nuestras parras, pues, y ante cualquier sospecha, pues avisar y difundir, pues, la información lo antes posible. Porque hoy vamos a hablar con Naira Oliva, coordinadora de la Unidad de Protección de Cultivo del Cabildo de Gran Canaria, para conocer más sobre, pues, esta amenaza que parece que de momento a Gran Canaria no ha llegado. Muy buenos días, Naira, ¿qué tal?
Muy buenos días. Pues bueno, bien, dentro de todo este...
Sí, claro, imagino. ¿Y qué es exactamente, pues para que nos esté escuchando la filoxera, que seguro que lo sabe porque no hemos estado hablando de otra cosa en los últimos días que de ello, y que se considera una plaga pues tan peligrosa para la vid?
Sí, pues la filoxera, como bien dices, es una plaga muy, muy virulenta con la vid, y que sobre en los casos de vitis vinífera, que es la que tenemos en las islas y la que había en Europa antes del ataque precisamente de la filoxera, pues acaba desecándola y matándola en un plazo de 2-3 años. Wow. Se trata de un pulgón. Un pulgón son unos hemípteros, unos áfidos, y este pulgón en concreto tiene un ciclo de vida que es muy, muy complejo. Y este sería la filoxera, que actualmente tiene otro nombre, pero que se conoce popularmente como filoxera, y es esta plaga que tiene ahora mismo en vilo a Canarias.
Naira, en el caso de Gran Canaria, ¿se puede afirmar que de momento la filoxera no ha llegado a la isla?
Bueno, no podemos ser tan contundentes como decir que no ha llegado, pero en principio... eso es lo que todo nos hace pensar. Creemos que no ha llegado. En Tenerife también, digamos, creían que no había llegado y ha llegado, y se han detectado síntomas que han hecho confirmar su presencia, y por eso sale esta orden del Gobierno de Canarias. En principio, Gran Canaria está libre de filoxera. Estamos ahora precisamente haciendo prospecciones y vamos a comenzar un trabajo de prospección muy exhaustivo para poder tener la seguridad de que no está en la isla de Gran Canaria.
Y Naira, ¿qué consecuencias, pues, no se podría tener para la viticultura insular, en este caso de aquí de Gran Canaria, si la plaga llegara a detectarse aquí?
Bueno, pues las consecuencias son devastadoras, porque ocurriría exactamente lo mismo que ocurrió en Europa cuando fue la llegada de la filoxera, porque... Las viñas que tenemos aquí tienen patrones francos, eso quiere decir que nunca se hizo lo que se hizo en Europa, que es cambiar a patrones de vides americanas, que son las resistentes a la filoxera, y nunca se hizo en Canarias precisamente porque nunca hubo filoxera. Europa se vio obligada por la presencia de la filoxera a pasar a patrones de vides americanas, y luego encima insertaban las estacas de las viñas europeas que les interesaran para la vinificación, y esa cuestión nunca se realizó en Canarias, y siempre nos hemos caracterizado por ser una zona que mantiene la viña en patrones francos. Sí. Claro. Y eso nos da una singularidad a la hora de vinificar,
claro, y el sabor,
a la hora de variedades, claro, etcétera. Entonces, bueno, tendría unas consecuencias muy duras, pero estoy convencida de que con la gran labor que se está haciendo, claro, seamos capaces de erradicarla.
Y precisamente el Cabildo para eso ha lanzado una campaña con un mensaje, es que además muy claro, la prevención es nuestra mejor herramienta. ¿En qué consiste exactamente esta campaña?
Pues hemos hecho un vídeo en el que explicamos bien en qué consisten los síntomas visibles, que son unas agallas que están en el envés de las hojas de la vid. Entonces, estas agallas, que en el vídeo se pueden ver muy bien y son muy características y fáciles de identificar. Entonces, el mensaje es que cualquier persona, porque a veces tendemos a pensar, bueno, los que tienen que estar atentos son los viticultores profesionales, pero no, porque la filoxera puede estar en cualquier parra. Entonces, el mensaje es que, por favor, la ciudadanía esté atenta a estos síntomas, a estas agallas en el envés de las hojas, para si fuese detectada, avisarnos de manera inmediata, o a nosotros, o al Consejo Regulador, o directamente a Sanidad Vegetal del Gobierno de Canarias, para inmediatamente poner en marcha el plan de erradicación y contingencia que se ha puesto en marcha en la isla de Tenerife.
Pues estaremos muy atentos porque, bueno, para ver cómo evoluciona, esperemos que todo sea positivo, que no haya que, pues ya lo has dicho tú, que cualquier persona pues que no sea agricultor, cualquier persona que pueda tener una viña en su casa o una vid, pues que esté muy atento y en el caso pues, que avise y que miren esos vídeos que yo lo he visto y lo explica muy, muy, muy bien.
Muchas gracias.
Así que, bueno, pues Naira, muchísimas gracias por atendernos y nada, estaremos muy atentos.
Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a divulgar esta información y que llegue a muchas más personas y a muchos más oyentes, porque al final, pues yo creo que es lo de vital importancia en estos momentos de prevención llegar a cuanta más población mejor y que podamos ser, como bien decías al principio, pues una prevención activa, ¿no? Y que estemos ahí ojo a visor de esta sintomatología para poder actuar con rapidez, y es una cadena de engranaje que va desde la población, la persona que lo detecta, hasta las administraciones actuando, y la divulgación es fundamental, así que te lo agradezco muchísimo.
Pues ahí queda, Naira Oliva, muchísimas gracias por atendernos, feliz día.
Igualmente, muchísimas gracias, un saludo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Y seguimos aquí en Herrera en COPE, 10:51 de la mañana, y nos vamos a ir a Medianías, concretamente a Valle Seco, Valsendero. Siempre fue esta zona sinónimo de tranquilidad, un rincón que mezcla naturaleza y vida pausada. Pero desde hace meses sus vecinos viven una pesadilla marcada por la violencia, las amenazas y los actos vandálicos de un vecino conflictivo. Pinchazos de neumáticos, incendios intencionados, pintadas de viviendas y hasta agresiones directas que han sembrado el miedo en el barrio, que ya acumula casi una veintena de denuncias. El malestar ha llegado tan lejos que los vecinos han organizado guardias nocturnas para protegerse y muchos se plantean abandonar sus casas. Hoy nos acompaña el alcalde José Luis Rodríguez Quintana para conocer qué está haciendo el ayuntamiento, qué soluciones reclaman y a la justicia y otras administraciones. Muy buenos días, alcalde, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo andamos, Fernando?
Bueno, pues vamos a tratar este tema porque es delicado, porque ¿cómo describiría usted la situación actual que está viviendo esta zona de Valsendero?
Pues lo decía, una calma tensa, porque evidentemente la vecindad es cansada ya de tanta, pues por decirlo de alguna manera, locura. El vecino, el que hablamos, es un hijo del barrio, hijo a su vez de vecinos de toda la vida, y los territorios de la vida lo han llevado por los caminos insospechados, que a veces no son los adecuados, y bueno, ha terminado en una situación que a veces,
claro,
culpa a la sociedad de situaciones que
Perdón, alcalde, ¿cuándo empezaron los problemas con este vecino? ¿Llevan mucho tiempo agravando este problema o...?
El vecino, de alguna manera, se incorporó a la vecindad y en un entorno tranquilo, pues parecía que había reconducido su vida, se había reincorporado después de ciertos avatares que la vida le puso en medio. Y lo cierto es que a raíz de un incidente, creo que, según me cuenta el centro de salud, del cambio de médico de cabecera, pues dejó de tomar el tratamiento. De alguna manera tenía prescrito por sus afecciones psiquiátricas, y desde ahí empezó a venir hacia atrás y a crecer
los problemas,
actos contra la vecindad. Claro. Empezaron con pequeñas pintadas, gritos, y de alguna manera cada vez fue creciendo hasta que ya, de alguna manera, el ayuntamiento, a pesar de que tuvo alguna que otra conversación con él, intentar discutir con alguien,
llegar a en razón a una persona,
a alguien mejor, así.
Claro, que sí, tiene problemas a lo mejor mentales.
Y... era imposible y ya no hubo más remedio que intentar pues hacerlo a través de la acción civil, que denuncias a la Guardia Civil y también a la justicia, que va más de 20 denuncias, para ver si la justicia de alguna manera pues lo obligaba, porque no quería retomar su tratamiento.
Claro.
Lo obligaba a un ingreso involuntario para reconducir pues su vida y la de todos los vecinos que de alguna manera estaban afectadas
Claro.
Por ese mundo.
Precisamente hemos escuchado testimonios de miedo, de ansiedad, sobre todo pues en gente mayor, es normal, y niños que viven pues en el entorno. ¿Usted qué traslada personal, que le traslada personalmente a los vecinos cuando habla con ellos? ¿Qué le trasladan?
Bueno, el ayuntamiento, yo siempre le he dicho que el ayuntamiento es una administración civil y que cuando se ve desbordada sus competencias tiene que acudir a instancias superiores, como así lo ha hecho. El ayuntamiento, pues lo, digamos que podía reparar, como así lo hizo, los desperfectos que ocasionaba y intentar un poco a través de la policía local reconducir la situación, pero las competencias que tiene la administración local son las que son y no se pueden transgredir. Entonces fuimos a instancias superiores e hicimos los trámites necesarios y de alguna manera ya yo he estado en sede judicial para ver si se reconducía la situación, pero hasta que de alguna manera no han sido los medios de comunicación los que han puesto el grito en el cielo, pues la situación parece que podría tener una solución de ingreso involuntario y claro, así se está intentando de alguna manera que pues de alguna manera este chico pues reconduzca su vida y con el tiempo pues pueda reincorporarse a la sociedad,
claro,
a través de los procesos de reinserción, pero ya le digo que por el momento necesita pues un poco arreglar su vida,
claro, reconstruirla. Sí, perdón. Ustedes que han pedido incluso que pues que se valore la prohibición, ¿no? También de la residencia, por lo menos, o un
evidentemente,
un intermediado por
claro, mental,
para salud mental. ¿En qué punto se encuentra esta
ahora,
petición?
Ahora mismo estamos en diferentes procesos judiciales para que eso sea posible, porque la verdad es que la situación se volvió muy tensa y me preocupaba, sobre todo como alcalde, el hecho de que la acción y el Estado no actuase y la pérdida de la libertad reconduciese a otros métodos que son no permitidos. Y entonces ya decidimos a intentar por todos los medios que hubiese una visibilización del problema y que pues esta persona pues pudiese pues arreglar, como les digo, su problema de salud y que intentar también que hubiese una orden de alejamiento, porque en la situación tan tensa en la que está, pues no debería estar.
Y alcalde, disculpa, ¿siente usted que el sistema judicial o administrativo está respondiendo con rapidez necesaria o va un poco más?
Vamos a ver, situaciones de estas las hay, me lo comentan los compañeros alcaldes, hay situaciones en las que individuos que están pues de alguna manera expulsados de la convivencia normal de una vecindad, los hay en todos los municipios y a veces se tolera de alguna manera. Pero cuando ya llegan las amenazas, los insultos, los escupitajes, las agresiones incluso, que pues ya se tienen que tomar otras medidas. La verdad es que el sistema judicial es el que tenemos, las leyes que tenemos son las que tenemos y es verdad que el sistema es muy garantista y también que la justicia es muy lenta.
Pues entonces,
claro, desde que se hacen las denuncias hasta que llega una solución, pues claro, pasa mucho tiempo.
Valento. Pues José Luis Rodríguez Quintana, alcalde de Valle Seco, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos muy atentos a cómo evoluciona y esperemos que se resuelva pues con la mayor brevedad en lo que se pueda, claro. Muchísimas gracias.
Sí. Un saludo, muchas gracias a todos y todas.
Ya hemos llegado al final de la primera hora de Herrera en Cope Gran Canaria. Ahora les dejamos con el boletín informativo y les espero después con más Herrera en Cope.